Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Buenas tardes, este es el capítulo número 7 de Todo Menos Eso. Es viernes y hay un ligero sonido a lluvia, pero nuestro chef Carlos Fuentes acaba de instalar una cábala en el patio trasero de este local. Carlos, ¿crees que va a funcionar esta cábala?
A mí me ha funcionado siempre cuando tengo que hacer eventos al aire libre y un bautizo, un matrimonio, algo de las embajadas que les fascina hacer cosas en los jardines. A mí me ha funcionado mucho el poner las tijeras abiertas clavadas en la tierra. A lo mejor en Viernes Santo no funciona, a lo mejor en...
No. Definitivamente no funciona porque acaban de caer los rayos de este rato. Pero, Esteban Michelena, la lluvia tú no la vinculas con el sufrimiento también. El sufrir, estar con dolor, va con las tardes grises, con los días nublados. ¿Tú tienes una vinculación o le vinculas así a la música con este tipo de clima?
No necesariamente. O sea, la lluvia, de hecho, estaría acompañada visualmente por una tarde más oscura, ¿no? O sea, difícilmente, salvando que sea Esmeraldas o la costa, te llueve con sol, que allá sí se ocurre, ¿no? Pero la lluvia entiendo que también es algo muy romántico al final. O sea, tú le lidias, le dejas y la lluvia acompaña. Tan es así que no tienes problema, como no tienes problema de dormir con el sonido del mar, de dormir con el sonido de la lluvia.
Además, ya se dice, ¿no? Moriré en París con aguacero.
En todo caso, justo coincide que el tema de hoy, si oyen los rayos, siguen los rayos.
O en Machache con granizada, pues, señor Che.
Que es mucho más probable.
Por favor.
Sí.
Gracias. Estamos el día de hoy con una invitada maravillosa. Insistí yo muchísimo que sea nuestra invitada de honor y finalmente lo logré. Y nada más y nada menos, ella es Mónica Alexandra, también conocida como una de las grandes estrellas de la música ecuatoriana, de la música popular. Creo que así se llama el género de ella, pero eso es un tema que vamos a discutir próximamente en este programa, o sea, más adelante. Mónica Alexandra, para los que no saben quién es, porque este programa se lo escucha en todo el mundo, Álvaro.
Hoy día reportamos una sintonía avasalladora desde Dinamarca. Los daneses están locos por de todo menos eso. Acaba de recibir una llamada telefónica de la reina. ¿Tiene reina? Dinamarca no. Bueno, me dijo que era la reina, ¿no?
Reina,
era
una reina.
Está atentísima a lo que vayamos a decir ahora.
En Japón tenemos novedades, Alvarito, pero usted que conoce esa tierra.
Llueve.
En Japón llueve.
Sí, llueve.
Entonces, es eso.
Sí, ahí está. Todos estamos mojados, somos un
regrésate solo mundo. A Japón.
Bueno, ustedes están hablando como si fueran los importantes y tenemos a la grandiosa Mónica Alexandra aquí.
Sigo presentándole, por favor, Carlos, estamos ahorita poniéndole en contexto. Mónica Alexandra... tiene 38 o 39 años, ya nos especificará, de pronto está un poquito desactualizado el currículum. Ella nace en Ambato, una ciudad central en el país, ¿no?
Por la cual sentimos muchísimo aprecio en este programa.
Muchísimo afecto.
Industrial.
Ella ya vive aquí.
Industrial.
Pero se vuelve un hit. Es de las mujeres más queridas del Ecuador. Yo personalmente la conocí hace un par de años en los estudios de Radio Canela, cuando estaba grabando un documental para el doctor Jorge Yunda, y el doctor no me dejaba grabar la radio y me decía, este viernes no, el próximo viernes, ya llegaba el próximo viernes, no, tampoco, espérame un ratito. Entonces digo, doctor, necesitamos terminar ya de filmar el documental. Me dijo, ya me aceptó Mónica Alexandra. Entonces llegamos al estudio y llegó Mónica Alexandra y nos cantó, y entendí por qué el doctor Yunda quería esperar ese momento para terminar el documental a lo alto. Entonces, esa misma sensación tengo yo. Y Vida Mía es el éxito de Mónica Alexandra, que la ha hecho más conocida y tiene más de 16 millones de reproducciones en YouTube. Buenas tardes, querida Mónica Alexandra. Gracias por estar en De Todos Menos Eso.
Qué gusto, de verdad. Muy buenas tardes para mí. Siempre es un placer compartir tantas cosas vividas en este mundo maravilloso de la música. Y por supuesto, ya acá nos hemos conocido y pues por eso estamos aquí, ¿no? Para informarnos, para saber mucho más de nuestra música, de la carrera que hemos venido más o menos ya como 20 años poniéndole a conocer nuestro estilo, nuestra música, ha llegado a diferentes lugares, a diferentes sitios y estamos todavía en proceso, seguimos, gracias a Dios, con esta canción que decía Vida Mía, pues nos han conocido a nivel nacional y por supuesto también internacional. Así que muchas gracias, para mí es un gusto compartir con ustedes.
Gracias, Mónica Alexandra, pero nosotros tenemos otra coincidencia y es que en este programa le tenemos a nuestra Black Mama, Mónica Alexandra. Eso es nuestra artista maravillosa de la cual nos sentimos muy orgullosos. Black Mama, ¿cuál es la primera pregunta que tienes para Mónica Alexandra?
Tengo varias, en realidad.
Acércate un poco el micrófono.
Muchísimo gusto, Mónica, es un honor tenerte aquí en el programa. Desde hace un tiempito he estado cachando... ¿Qué tanto se ha movido? O sea, para mí es súper impresionante cómo la música popular no solo se queda en lo popular de la ciudad o en lo popular del país, sino que llega a muchísimos otros rincones, como tú nos estabas diciendo. La oportunidad que tuve de viajar a España, la acogida que tiene la gente en España, no solo españoles, o sea, no solo ecuatorianos en España, sino españoles también. El cariño que tiene por la música ecuatoriana es bastante loco. Y quiero preguntarte, ¿qué se siente llegar a los corazones de la gente que ya no está aquí, pero que sigue amando a su tierra? Sí.
Ay, no, qué bonito es esto de la música, porque gracias a ello pues uno se puede salir del país, o uno se puede conocer tantas culturas diferentes a la nuestra. Como dice, yo he tenido el gusto de presentarme, digamos, en un lugar tan grande y en eso pues llegaron bolivianos, colombianos, peruanos, no recuerdo ahí de un país también que es muy alejado, pero bueno, tengo tantas historias que me decía, digamos, hablemos de un español, él me dice, ay Mónica Alexandra, yo vengo por mi esposa, yo no sé qué le hizo usted, dice, pero esta canción que usted ha sacado, pues le llega a mi esposa, yo no le he hecho nada, no sé, digo, debe ser que algo le pasó en la vida, o usted le hizo algo antes, entonces él dice que no sé por qué, pero él no ha sido el que le ha afectado, entonces ¿qué pasó ahí? Entonces yo creo que llegó a nivel internacional, les gusta a muchísimas personas, y pues qué bonito poder llegar, yo me siento tan feliz de llevar la música a través del canto, pues uno se conoce tantas situaciones de la vida y igual las canciones dicen muchas cosas que nos ha pasado en la vida real.
Mónica, Esteban, aquí un admirador, te hago una pregunta. A ver, en medio de esas letras se van diciendo cosas que pertenecen a este discurso de género, ¿se puede decir así, Mónica? O sea, una reivindicación, una defensiva, una respuesta al mundo avasallador a veces de los hombres.
Yo creo que...
¿Es factible eso?
Ahí están los...
Ahí está tu español.
Esteban, ¿ves lo que provocas?
Es el español, hermano.
A nivel cósmico estás provocando la ira.
Sí, estamos, nosotras somos, ve hasta Dios nos da la respuesta.
Esa es.
Yo creo que esto de la música, uno, como dice, sale un hombre, pues canta a las mujeres, dice que hay que las traicioneras, que por acá. Ajá. Yo creo que todos en este mundo, pues todos... estamos dispuestos a equivocarnos, tenemos virtudes y pues nadie es perfecto en esta vida. Yo creo que los hombres, así como las mujeres, también tenemos muchas fallas y pues ahí en estas falencias que tenemos en la vida, pues vienen esto de que nos hieren el corazón y cuando nos hieren el corazón, pues ahí salimos con más fuerza, con más... Yo siempre digo que las canciones que yo he grabado es porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y pues yo he podido transmitir lo que yo he sentido en... digamos cuando estoy sufriendo, cuando estoy enamorada, cuando me han traicionado o cuando he sentido un dolor bien grande, entonces
pero
yo creo que eso fue lo que llegó.
Yo creo, Mónica Alexandra, que si hay un cambio en el discurso, porque anteriormente la mujer traicionada lo que le quedaba era masticar su pena para siempre, sí. ¿No? Ahora ya no masticamos la pena, ahora le decimos favor me haces en largarte de mi lado, como dices tú.
Exacto, yo creo que ahí a veces no podemos decir de frente, tal vez a través de las canciones uno se dice, y me ha pasado muchísimo, tengo canciones, por ejemplo, que se llama El Amor No Mata, Esta canción, yo siempre recuerdo lo que una chica me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Usted me salvó la vida, me dice. Usted me salvó la vida, porque yo estaba tan destrozada que yo pensé matarme. Yo quise morirme, imagínense. Pero usted sacó esta canción y yo canté y me metí tan profundamente que la verdad dice que me sacó adelante. Y en verdad que el amor no mata, sí duele, afecta muchísimo, pero no mata. Entonces yo digo, hay canciones y canciones que, por ejemplo, uno se dice en esto de que se vaya, a veces uno se siente esa ira por el daño que nos hace, pero hay también que canciones que nosotros sacamos al amor, que también le decimos quédate y se van.
Mónica, Mónica Alexandra, sé que estás acompañada. Estás acompañada de tu marido, no te vayas a enojar. Quizás cuando escribiste estas canciones o cuando comenzaste a ser una cantante o decidiste esta carrera para ti, ¿tú a ratos te sentías una mujer despechada? ¿Tú crees que había desamor en las canciones? ¿A qué edad te casaste? ¿Tienes divorcios? ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poco más cómo era el contexto para que tu decisión sea este género musical.
Por supuesto. Tiene que ver, como les he comentado, tiene que ver mucho con mi vida. Yo me casé muy jovencita, a los 16 años. Entonces, a raíz de esto, pues, cuando saqué la primera canción de decepción, que se llama ¿Qué has hecho de mí?, es porque me traicionaron. Entonces, yo creo que ahí comenzó a decir, digamos, yo tengo antes de esta canción, tengo un disco completo de canciones inéditas, Que Diosito te acompañe, A la madre, tantas cosas, tantas canciones que sacamos, pero que no pegaron, digamos, en este género, no se dio, no sonó, pero sí más o menos me di a conocer en diferentes lugares, en diferentes sitios. Pero a través de lo que me pasa, me engaña y eso, pues sacó esta canción, ¿Qué has hecho de mí? Igual, esta canción se trata de traición. A veces dice que uno se empieza a tomar no porque le gusta, sino porque le rompen el corazón. Y esta canción habla de esto.
Entonces, ahora, Mónica Alexandra, ¿no habrá que con el tiempo, no te has puesto a pensar que hay que darle gracias al desengaño, a la traición? Porque a la final eso fue lo que te llevó al éxito.
Exacto, yo digo eso siempre, en los eventos, en los diferentes lugares que estamos, yo siempre digo, yo le agradezco, gracias a esta persona que me hizo tanto daño, estoy aquí porque sin esta canción no hubiese estado acá.
Exactamente.
Entonces, por él estoy aquí, y wow. Pues, gracias.
Carlos Fuentes, tú eres un cantante frustrado de ópera. ¿Qué estamos tomando este rato y cómo esto puede ayudarnos a mejorar este tema de la garganta, el tema de darle melodía a las cosas?
Mientras hablaba Mónica Alexandra, yo sufría por esa garganta porque se nota que la trabajó, se nota que está ardiéndole esa garganta del frío y de esas cosas. Entonces le estamos ofreciendo ahora unas puntas maravillosas que vienen desde Nieblí de la Compañía, que es un pueblito, es el primer pueblo donde se sembró caña de azúcar en este país. Y estas son unas puntas de 45 grados que están maceradas con hoja de naranja, hojas de eucalipto y pieles de cítricos. Se llama achú.
A ver, ¿puedes tomar un poco de achú y puedes entonarnos alguna nota para que le impresiones a Mónica Alexandra, ¿no?
Yo soy un total amateur, pero sin embargo, a ver, voy a hacer gárgaras con achú. Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo.
¡Qué muy bonito! La verdad,
¿Contratado?
Contratadísimo, mi corista.
Porque también podría bailar en la parte de atrás, que siempre ha sido mi sueño. No, es en serio, baile. Ha sido mi sueño.
El comodín, vea, usted está un poquito ronquita, algo, saquen el comodín y le sacan
algo. Sí, pero sí, vean, yo he descubierto en esta tarde que tenemos un factor común, porque todos los aquí presentes hemos sido desengañados de alguna manera, ¿no? ¿Y por qué creen que estamos sentados aquí? Porque
el
desengaño nos ha impulsado hacia el camino del éxito.
El cornejo es lo que mi abuelita diría, bien desengañadito.
Sí, o sea, hay unos más que otros. Sí.
A ver, yo cuando comenzábamos un poco para poner seriedad y contenido periodístico a este programa, así como nos toca ubicarle en el espacio y en el mundo, porque nos atiende Dinamarca, esa nación del primer mundo. Mónica Alexandra, dice que te has destacado en los géneros regional y cumbia. ¿Esos son tus géneros?
Bueno, Nosotros hablamos de que es la música chicha, la música popular, lo que yo he hecho desde mi inicio. Ajá. Yo creo que, bueno, música nacional, he cantado, digamos que más o menos a empezar mis años, ¿no? Yo más o menos a los 8 años recuerdo que me presenté en un lugar para cantarle a las madrecitas. Entonces yo creo que, pero ahí sí es con guitarra, música neta nacional. Entonces yo creo que de ahí salimos con la chicha y como les digo, pues ahora cumbia no lo he hecho. Yo creo que música popular.
Bueno, entonces aquí viene una pregunta que primero es al Carlos, después al Esteban. ¿El locro de papas es sopa o seco?
El locro de papas es una sopa, señor.
Entonces, Esteban Michelena, ¿podemos identificar el género de Mónica Alexandra por de una vez por todas? O sea, aportar ese granito de arena en este programa. A ver, ¿qué es la música que canta e interpreta Mónica Alexandra?
Bueno, en mi criterio, que lo corregirá Mónica, usted está haciendo una cumbia con un énfasis andino. Sí tiene un énfasis andino. ¿Me equivoco, Mónica? ¿Estoy bien?
O sea, yo creo que, bueno, a los arreglistas aquí me hace falta mi hijo para que me diga. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas, muchos factores. Yo creo que, por ejemplo,
hay
estas
una
canciones. Exacto.
¿No?
Estas canciones que, bueno, estamos realizando en estos últimos tiempos, viene de todo. Mi hijo trata, él es el que hace los arreglos, el que piensa que qué va a poner. Y trata de poner tantas cosas, hasta como dice acá, el piano más o menos como que le da una mezcla para que sea diferente, no sea lo mismo. Entonces yo creo que por eso no podemos decir exactamente qué género es.
Mónica, o sea, Mónica Alexandra,
sí tengo una pregunta.
Perdón, una cosita.
Pero por
yo
supuesto.
Creo que específicamente el género sí debería denominarse chicha, y creo que es chicha en realidad. Desde que yo tengo uso de razón he vivido así súper bien al norte en Calderón y cada vez que iba a ver un concierto, sí, claro, pues cada vez que iba a ver un concierto de chicha se paralizaba toda la zona de Calderón y hasta ahorita sucede. Entonces el también devolverle el nombre que la gente le da, devolverle el nombre de por qué la gente le pone chicha, tiene que ver bastante con que la gente se divierte mucho tomando mientras baila y todo.
Que yo creo que debería ser ese el tema. Más allá de género o algo, es música que es muy divertida. Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que escuché a Mónica Alexandra, yo estaba haciendo unos choclos con queso en el campo. Eran choclitos hervidos con queso mapagüira, deliciosos. Para nuestras personas en Dinamarca que no saben lo que es la mapagüira, tampoco se van a enterar porque es completamente imposible de traducir. Eso no importa. Pero no importa.
Ay, eso también no podemos decir cómo.
Pero choclitos con queso y escuchando la música de Mónica Alexandra.
¿Qué tal te salieron?
Sabrosísimos. Entonces yo quería preguntar, aprovechando este cruce de cosas, Mónica, ¿cuál es tu comida favorita?
Para mí, bueno, yo soy ambateña. De la sierra me gusta el cuy. Me gustan las papitas con cuy. Eso es mi plato favorito de la sierra.
Y el maní.
Claro, la salsita y el maní y la lechuguita ahí, qué rico. Y un ajicito.
Mónica, sigue, por favor. Pero, ¿y el postre?
Y no, yo decía, de la costa también tengo mi gusto, que es las conchas asadas, eso también me encanta. Entonces, son dos cosas. Dos
nada de eso sabes cocinar vos. Estás jodido.
Todo de eso sé cocinar, pero justamente le iba a preguntar a Mónica Alexandra, ¿cuál te ha parecido el cuy más espectacular que has comido en tu vida?
El que he comido en mi vida, pues, es de mi madre. Ella hace unas delicias. Y a mí me gusta el... Hoy nomás estábamos comentando de esto porque nos regalaron unos cuisitos. Le mando un agradecimiento muy especial. Ya sabe, a la persona que nos ha regalado. Entonces, mi mami hace el cuy frito, broster. Entonces, eso me encanta. Y casi por acá no hay mucho. No hay. Al asado sí, pero el broster no.
Mónica, nos dicen una cosa, que un discurso que yo no compro, lo combato, es más. A ver, que somos tristes. Y somos tan tristes que bailamos con música que da pena. ¡Wow! Así me quieras, no me ayudes, compadre. ¿Usted cree que nuestra música es triste? ¿Solamente triste?
Es que esto es una mezcla y tienen razón en decirnos que, que nosotros bailamos con música triste o bailamos con música de verdad que nos engañan, nos hacen tanto daño y nosotros ahí bailando.
Sí, yo creo que también pasa por la liberación de la rabia, ¿no?
Claro,
por
exacto.
El sacar el enojo, la bronca de lo que pasa. Claro.
Hay personas en los escenarios, cuando bueno, yo estoy en el escenario y hay personas que están ahí observando cómo lloran, pero bailan, o sea, y las lágrimas están acá, digo, somos tristes y bueno, aquí está la respuesta. No, Yo creo que sí es verdad.
Es la consulta, porque si usted oye la música, la canción francesa, si oye los corridos mexicanos donde Café Tacuba en Ingrata le hace un homenaje a esa forma de, es música de despecho, del desencuentro del amor. ¿El amor te da luz o te da trueno? Una de dos. Y a las dos les cantas. Entonces, como que no hay delito, pues. Si uno oye el blues de los negros, hay unos blueses que te masacran. Y la balada anglo, una Mary Trini, que en los 70s se atreve a maletear a alguien y decirle que es ella la que decide entre dos amores, entonces como que no hay delito.
Estamos justificando, pero yo creo, Esteban Michelena.
No, no estoy justificando, señor Correa.
Está muy bien, está muy bien.
O sea, solo verle al Esteban no dice ya triste.
Ya, espera, yo tengo que volver a pensar en nuestra audiencia de Dinamarca, Álvaro Samaniego, y para poner el contexto Bélgica, tengo que faltarle el respeto a Mónica Alexandra y a su palabra. Mónica Alexandra, por favor, solo para poner en contexto, te voy a poner la pista. ¿Puedes solo tararear la canción para saber de qué estamos hablando? Porque ya vamos como productora 20 minutos y hasta ahora no oímos nada. Entonces no le podemos dejar con esas ganas. O sea, por favor, dame esa yapa, Mónica Alexandra, y voy a hacer la competencia a Black Mama, porque ahora tengo la consola de podcast que me enseñaron a usar hoy día para que esta música se escuche y vamos ahí. Ahora sí.
Para todos aquellos que algún momento buscaron a la persona que amaron, pero lamentablemente la encontraron con otra. Y en ese entonces, pues, sufrimos, lloramos, pero ahora le digo, favor me haces en largarte de mi vida. Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía, ¿por qué te vas? Y me dejas, o ya te quieres marchar, yo no te guardo rencor y te alejas de mi lado y me dejas. Favor me haces de marcharte de mi vida, favor me haces de largarte de mi lado, favor me haces de marcharte de mi vida, favor me haces de largarte de mi lado. Ahí estamos dando todo.
Muy bien. Maravilloso. Cuando estás en el escenario y ves que 12,000 personas están comenzando a corear esta canción, ¿qué sientes?
No, pues felicidad de verdad de haber llegado. A veces uno, cuando está en ese momento, uno no se cree, ¿no? Y hay que no creerlo porque en este rato pues se te va todo. A mí me pasó, por ejemplo, no sé, en un escenario, pues la cantidad de gente, 50,000 creo, más o menos, entonces, y coreando toditos mi canción, y se me vino a la mente, yo, ¿qué hago aquí? No, o sea, y entonces uno se te nubla, ¿no? Y rapidito uno, ¿qué le toca hacer? Pues pensar en lo que tiene que hacer a cantar ese momento. Luego ya sales del tremendo show que gracias al público lo hace. Pues cantan, corean, entonces uno se siente una felicidad demasiado grande, tal vez decir que todo el esfuerzo que uno se hizo muchos años, pues ha dado frutos. Sé que como siempre yo les digo, o sea, no tenemos la voz, como dicen, ¿no? Una voz de ópera, pero estamos aquí y le ha gustado.
Ni falta que hace.
Ahí está. No, y la gente pues ha gustado y nos ha apoyado.
Yo tengo una pregunta. Importante. ¿Tú tuviste estudios de canto? ¿Cómo aprendiste a cantar? ¿Cómo cantabas desde el principio? Nos has contado que tu primera canción en público fue a la madre. ¿Qué pasó después? ¿Cantas en la ducha? ¿Cantabas en tus actividades normales? ¿Cantabas con tu tío, con tu papá? ¿Con quién cantabas? ¿Con quién? ¿De qué te alimentaste para llegar a hacer lo que eres?
Exactamente, vea, parece que he estudiado. Yo cantaba con mi papá y con mi tío. Voy a...
¿Tu papi instrumentista?
A recordar. Mi tío era el que tocaba el requinto.
Ah, pero con tío requintero.
El violín.
Ventaja, ahí está. Muy bien.
Entonces, cuando... Eso les digo yo... medio mi papi, bueno, me dice que a los 8 años, pero yo desde muy niña, yo no recuerdo cuándo empezamos a cantar, y pues en todos los lugares, en todo sitio, ahí estábamos cantando para las madres, para la escuelita, para las reinas, para todo. Entonces yo creo que desde ahí empezamos a cantar. Me enseñó mi papá, él le gusta muchísimo, hasta hoy canta, lamentablemente pues no fue uno de que pueda salir adelante con la música, pero le gusta muchísimo. Entonces yo creo que de ahí viene, y de familia, mis papis pues les gusta, a mi mamá tiene muchísima familia, por ejemplo, de la banda orquesta, Bella Paseñita, de la que sacamos esta canción, pues esto es todo en familia, entonces yo creo que todos tenemos por ahí.
Mónica, entonces se puede decir que todo tu equipo es la familia, ¿no es cierto? ¿Quién más está atrás de tu show? ¿Qué edad tiene tu hijo? Porque lo mencionas mucho. Me muero de ganas de saber, sí, por lo menos cómo se llama, hace cuánto tiempo nació y qué es lo que hace para que tú te sientas tan confiada del talento de él para tu éxito.
Claro, por supuesto. Bueno, yo quiero pues agradecer a Dios por darme un hijo maravilloso, de verdad. Yo me separé cuando mi hijo tenía más o menos 12 años. Entonces, en esa ocasión estaba más o menos sonando mis canciones. Ya hicimos algunas. Todavía no estaba él, como les dije, el que has hecho de mí. Yo me separo y pues no tenía nadie más que un hombre en la casa, que era mi hijo. En esa corta edad que tenía, 12 años, comenzamos a salir los dos. Y desde ahí no nos hemos separado hasta el día de hoy. Sí, ya son, mi hijo ya tiene 22 años y pues él ha ido inculcándose, digamos, le gusta la música, pero ha ido metiéndose más de lleno, más de lleno. Igual ahora está estudiando para producción musical. Entonces ya mismo termina esto y le gusta muchísimo la música. Entonces él es el que me apoya y me ha apoyado siempre. Él es el que está ahí pendiente de qué canción vamos a hacer hoy, de qué vamos a hacer en esta ocasión. Entonces yo creo que cada persona viene a sumar muchísimo, y en este caso pues imagínense que sea mi hijo, pues soy muy afortunada.
¿Y te critica mucho?
También, obvio que sí me critica. Si algo sale mal, pues ahí está, así. Por ejemplo, a él no le gusta que me vista así, pues me dice, mami. O sea, no, a él respeta mucho, ¿no?
¿Es celoso?
Pero, no. Él no es celoso, él me dice que me vista...
es el hijo, no es el oso. ¿No estás oyendo?
Exuberante, todo así, pero siempre él, si algo no me queda, pues siempre me dice. Y eso creo, Mónica, que es lo más importante.
Cuando tú estabas mencionando que tu hijo no le gusta ciertas formas con las formas de las que te vistes tú, pero además mencionabas que estabas frente a 50,000 personas cantando y manejando ese público, eres una diva.
Claro, yo como les he comentado, pues siempre he sido yo la que digo así, que quiero taparme por acá, quiero taparme por acá, pues lo hago.
Acabo de recibir un mensaje de texto Bélgica. Desde Dinamarca todavía. Sí, sí, están enganchadísimos ahora.
Grandes bolas.
Este programa es pregrabado, pero igual la magia de la televisión permite, la magia de la comunicación permite esto.
Dale.
La pregunta de Jürgen es que él tiene curiosidad de saber quién compone o cómo se componen las canciones. Comienza primero la letra, después se pone la música. ¿Cuál es la historia, las historias que te llaman la atención? ¿Tú sabes cuando una historia se puede convertir en canción?
Yo creo que, bueno, en este caso nosotros tenemos varias formas de realizar una canción. Por ejemplo, cuando se trata de canciones inéditas, pues yo he permitido que grabe o que escriba o que me dé el tema a la persona que le pido. En este caso, por ejemplo, la primera vez que grabamos canciones inéditas fue con el maestro Ricardo Realpe, hace muchos años atrás, como les digo, hace 20 años que empezamos, no son ya 22 años que empezamos esto de la música. Entonces yo pues dejé a él, o sea, que abra su corazón, que comparta la letra, pues, y lo hicimos. Él hizo todo en este caso. Entonces yo por eso le digo que hay varias cosas, varias formas de hacerlo. En este caso ahora estoy más, digamos, sé mucho más de música, por, como les digo, por mi hijo, porque él está en esto de que a mí me gusta una canción, escucho una canción, hago un cover, y me gusta porque eso les comentaba, que a mí me pasa, me engañaron o lo que me esté pasando en ese momento, me gusta esa canción. Yo creo que a veces uno no es que dice, todas las canciones pensamos que uno, no, esta sí va a pegar, esta está bonita, esta me gusta. O sea, siempre la ilusión pues siempre nos viene, ¿no?
Bueno, como decía al inicio de este programa, nosotros tenemos también nuestro propio talento, es mi Black Mama. Black Mama, a ver, ¿en qué coinciden? Aquí tenemos un tema de hijos, ese es un tema tuyo, el tema de la música, la composición musical, el tema de la ropa, el tema del color y este tema del orgullo de qué se siente en los escenarios. Black, ¿compartes algunas de las cosas que Mónica Alexandra dice? ¿Cómo se sienten? ¿Crees que hay cosas en común?
Claro, o sea, yo no he podido cantar todavía frente a 50,000 personas, pero con más de 5 yo me estreso, no mentira.
No. No, mientras más gente hay es más bonito.
No, sí, en realidad esta sensación de cuando uno a veces no tiene la noción de qué tanto conoce la gente lo que uno hace. Entonces, una vez que uno sale a tarima y así sea solo, la gente adelante empieza a cantar de vuelta la canción.
No mires.
Es una sensación loquísima, entendí totalmente lo que decías. Y también el poder trabajar con gente de confianza, con gente con la que uno de verdad puede sentarse y decir, necesito cantar esto en esta canción y necesito escribir sobre esto. A mí lo que me pasa normalmente es que si no estoy así en una situación sentimental medio bastante fuerte, me cuesta escribir. Me cuesta bastante, o sea, y por eso también creo que a veces es estos extremos de sensaciones, de sentimientos, que lo llevan a uno a decir, ok, esto se siente tan fuerte que necesito escribirlo, necesito cantarlo.
Yo creo que para la población danesa hay que también poner en contexto quién es Black Mama. Yo creo que están ansiosos de escuchar algo tuyo, por favor.
Bueno, a ver, yo ando incursionando en géneros nuevos, ¿no? Soy rapera desde hace unos años también. Pero nada, me gusta probar cosas. Y este es un tema. Bueno, a todos nos pasó el Shakirazo, ¿no?
Ay, sí.
Claro. Creo que a todos nos pasó que
tienes un comentario de eso, dime.
Nos dieron así tan duro y tan bonitamente que da ganas no solo de cantarle a él, sino de cantarle a ella y de cantarle a quien se cruce.
Vamos ahí,
belleza.
Ajá. Es un beat de Litu Doctor, por si acaso es productor ecuatoriano. Excelente. ¿Te parece, mamacita, que aunque no busco venganza, ya yo me cansé de las que se creen santa? No voy a tocarte, voy a ver cómo la vida te gana. Ser volteado es caro en esta vida si le embarras. Oh, llego con mi flow, mi metralla sin colores. Te conté mi miedo y me pagaste con dolores. Ahora puedo ver que de malas hay peores. Definitivamente tu campeón de los traidores. No me pida perdón porque de esa ya no hay. Solamente hay una puerta que dice no cruzar. Te senté en mi mesa y decidiste obrar mal. Ahora párate duro pa' que me a brillar. Las penas se van sudando el cuerpo. Para ser real hay que entender el juego. No se traiciona quien se lleve en el pecho. La vida da vuelta, ya veremos de nuevo.
Ahí fue, una de una. Y a mí lo que me, oyendo la Black Mama, oyéndote a ti, ahí se nota un poco la diversidad de este país, ¿no es cierto, Álvaro? ¿Dónde tienes más acogida, Black Mama? ¿En la costa, en la sierra, en la selva, en el oriente? ¿Por dónde es que la gente te aclama más, dónde tienes más invitaciones?
Creo que le estás preguntando a ella o me estás preguntando a mí.
¡Ah, caramba! A Black, a Mónica Alexandra.
A Black Mónica.
A Black Mónica.
Son cosas de la edad. Sabrán disculpar.
Es que le nombra y está bien.
La tercera edad no está bien.
¿Qué hacemos? Bueno, mi género, como siempre, yo creo que está en todos los lugares de nuestro querido Ecuador, pero siempre hay más acogida, creo que en el sur. Nosotros tenemos muchísima acogida de...
Desde Lazo.
No. También tenemos de, por ejemplo, de Tulcán, de ahí se viene para acá, pues Ibarra, Quito, de ahí tenemos La Tacunga, tenemos Cuenca, Ambato, Riobamba, Guaranda. O sea, de verdad, gracias a Dios, hemos llegado a toda la sierra del Ecuador y por supuesto estamos también llegando a la costa, al oriente también hemos llegado. Entonces, donde la gente nos apoya, pues yo creo que no podemos escoger dónde más, sino agradecer que en todos los sitios ha llegado nuestra música, ha avanzado bastante en todos los eventos que estamos, pues gracias a Dios ha sido un éxito.
Mónica, los camerinos de los artistas son como los de los futbolistas, son espacios para rituales, espacios para ofrecimientos, para oración incluso. Vos haces linking con Taita Dios antes de ir a salir y matar ante 50,000, pararse ante 50,000, mil respetos. Qué linda eres hoy.
Claro, yo creo que, bueno, siempre saben, nos preguntan esto, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Tienes nervios?
¿Cómo te bancas?
Yo no, la verdad, eso tengo la fortuna de no me siento nerviosa ni como 5,000, 6,000, 7,000 o 2, 3, 4, no importa. Entonces, yo creo que eso es mi ventaja, pero yo siempre soy creyente y pues yo soy fiel a nuestra Virgencita del Quinche, a Dios primeramente. Entonces, yo creo que de eso siempre me llevo. Yo cuando salgo de la casa, yo tengo un altarcito pues en mi casa que yo siempre que salgo voy pidiendo. Y no, digamos que en esta situación somos como que, bueno, gracias a Dios y al apoyo de la gente tenemos muchísimos eventos. A veces ni alcanzo, ni solo llego y canto y subo y canto. Entonces, pero por eso yo primero me voy antes de salir de la casa, pues
Mónica,
rogándole a la Virgencita que me acompañe y me ayude a salir de todo,
Mónica,
los eventos.
Qué bien.
¿Cómo fue el paso de los circuitos pequeños de las fiestas? Te cuento, sí, una infidencia. A mí alguna vez me coqueteó un galán de la tecnocumbia.
Ahí está la infidelidad.
Y la infidelidad y la infidencia, además, no debería estar contando esto. Y me llevaba a esas pequeñas fiestas, los pequeños circuitos estos de los que son de 50, que son celebraciones de cumpleaños de ahí. ¿Cómo fue el paso de esas pequeñas fiestas, de esos conciertos casi privados, familiares, a tener 50,000 personas al frente? ¿Cuál fue el salto? ¿Qué fue esa cosa que tú hiciste? ¿Cuál fue esa chispa de suerte?
Yo digo que seguimos, yo sigo también. Por ejemplo, esta semana hay tantas personas que quieren que lleguemos a las casitas y a cantar, como dicen los cumpleaños. Yo creo que esta semana estuve en dos bautizos y esos dos bautizos, el uno era bastante gente, no bastante grande, el otro era pequeñito, poquita gente, que sería unas 30 personas. Entonces, pero yo creo que la fortuna de uno es eso, que cantamos para todo, para todas las cantidades. Y esta canción, Vida Mía, me pudo, digamos, poner en esos sitios grandes y que agradezco muchísimo. Es, como le digo, lo más bonito es cuando está, digamos, para arriba de unas 1,000 personas cantando nuestras canciones. Se siente tanto orgullo de haber llegado, pero así mismo me siento cuando canto para 30 que lloran, que sufren, que están ahí conmigo. Ellos están hasta más cerca, porque a veces en los escenarios grandes uno solo se está en las luces y nada más. En cambio, cuando uno está, yo estoy cantando aquí y la gente está acá, hasta más nos conectamos.
De tu éxito, del 100% de tu éxito, ¿qué porcentaje le das a la fortuna y qué porcentaje le das al trabajo, al esfuerzo?
Yo creo que todo esto ha sido para mí un esfuerzo. No creo que hay la suerte, a por suerte pegó, o por, como dicen todos, ¿no?, por chulla canción, o siempre nos juzgan antes de conocernos o antes de saber la vida que hemos llevado. Yo creo que esto pues es un trabajo muy largo, arduo, y la verdad lo que más ha valido, digamos, es la perseverancia. Porque si no existía la perseverancia, no hubiese llegado al éxito.
Y eso, Mónica Alexandra, eso es así. Yo cuando me enamoro de ella leyendo la biografía, quiero hacerte un documental. Decía que fruto de la pandemia, ahí fue donde más se pudo ver tu perseverancia, ¿no? Te dedicaste a vender salchipapas, papipollo y hamburguesas en un local del barrio Nueva Aurora, al sur de Quito. ¿Eso sucedió? ¿Es un cuento? Créeme que es digno de admirar.
Es un cuento, pero como digo yo, siempre Dios nos pone pruebas tan, tan bonitas y tan difíciles. En este caso, yo puedo decir que lo mejor que ha podido pasar, digamos, en esto de la música, es lo que viene, lo bueno y lo malo, porque de todo uno se aprende. Entonces, yo como les comentaba que yo más o menos hace 12 años estoy viviendo de la música, siempre he vivido de la música, no ha habido nada más que la música. Entonces, cuando se viene la pandemia, yo vivía de la música, pero no como me conocían tanto. Yo solamente cantaba aquí en Quito, digamos, discotecas, parties, hornados solidarios, tantas cosas que, pequeñas que hemos salido por acá. Entonces, cuando se viene esto de la pandemia, paramos todos. Yo me acuerdo que, bueno, ahora voy a contarla por primera vez. Yo me saqué un carro, el primer auto que me saqué sola, digamos, porque cuando estaba casada tenía como dos, pero todo dejé. Ahí saben la historia. Entonces, en esto, pues yo cuando estaba y me saqué solita este carro, y me faltaba de pagar todavía, creo que más o menos un año. Y entonces ya se venía, pues yo, como les comento, no tenía trabajo para nada, porque todo paró. Ustedes saben que en la pandemia no hubo nada. Entonces ya se venía uno, nos dieron 6 meses, creo que para aguantar un poquito y no pagar en los bancos, si se deben estar pendientes de esto. Entonces yo, pues ya no pude pagar. Y digo, ¿y ahora? Pues, ¿qué hacemos? O sea, no había qué hacer. Hice mascarillas. Yo vendía mascarillas, porque como les digo, a mí me gusta esto del arte diseño, del diseño. Entonces, yo creo que eso también es algo que mis papás me inculcaron. Y pues, hicimos las mascarillas y vendimos así para bastante.
Pero Mónica, me llamó la atención.
No, pero es que falta lo de las salchipapas, ¿no?
Sí, sí.
Disculpa, sí. Disculpa. No se preocupe. Mil disculpas.
No se preocupe. Entonces, cuando ya vendo esto, pues íbamos poquito a poquito. Saliendo adelante, pues digo, no, esto, tengo que ponerme algún negocio, vamos a hacer algo. Y pues ahí con un amiguito que le mando un saludo a la distancia, está por Estados Unidos, él me dice, hagamos, pongámonos unas papas, se llama... ¿Cómo era? No, po, rica, papas ricas, ¿cómo era? No recuerdo. Bueno, pero algo de eso.
Ricky Papa.
Algo era, no recuerdo bien el nombre. Entonces, pero bueno, todo esto pasó y nos fuimos a esto, a de las papas. Vendimos, que yo le agradezco muchísimo a mis fans, porque mis fans llegaban. No era que llegaba
vendieron
otra,
bien.
Otras personas. Llegaban tan por conocerme, por hacer, y eso era de verdad un... no alcanzábamos a vender, no podíamos vender. Mi hijo estaba trabajando porque no había...
No podía faltar.
Sí, siempre, no había...
Todo tu hijo, ¿no?
Era qué difícil, bacán, sí. No, sí, de
¿sigues
verdad.
¿Sigues con el negocio?
No, sigo. Si no, ya me...
¿Una franquicia?
Sí me recordaría.
¿No habrá de venta? Tenga la bondad de una franquicia, ¿no habrá de venta?
Sí,
¿no?
La verdad que nosotros queríamos seguir, pero obvio. Es muy difícil seguir cuando no estamos.
¿No? El ojo del amo dice, ¿no? Mónica, una pregunta. ¿Tú vas a verle a la Virgencita?
Sí, por supuesto. Yo me voy siempre.
¿Y qué le dices? Dame eso. ¿Cómo te...? Lindo me parece la relación con las vírgenes. O sea, mira, Santana tenía con la Virgen Guadalupe de México... Y está tatuado y todo. Y
no, yo les contaría unas historias ritual, ¿no? tan bonitas y tan verdaderas de mí, que me ha pasado con la Virgencita del Quinche. Yo creo que... Bueno, les voy a contar una.
Por favor.
Por ejemplo, yo tengo, como dicen aquí, cada uno tenemos una cábala, ¿no? Yo cuando me voy de viaje, me voy de gira, me voy esto, pues tengo que irle visitando. Sí. Y yo siempre me voy visitándole, me voy a pedirle que me vaya bien, o que me traiga bien, que, bueno, todas estas cosas. Y por tantas cosas que me pasó en ese momento, no me fui. Entonces, yo creo que eso es la fe que uno se tiene. No me fui y me olvidé y me fui a Europa. En esa época me fui a Europa.
¿Qué pasó?
Y entonces, cuando ya estábamos allá, yo, primero, bueno, tuve problemas tuve problemas con la productora que me estaba llevando antes. Por eso que ya no me iba a ir. O sea, yo ya dije que no me voy a ir porque tuve problemas.
Se caía el viaje.
Se cayó el viaje. Entonces, cuando se cayó el viaje aquí en Ecuador, vino otra productora y me dijo que yo le pago lo que estaba pagando, le vamos, no, es que no te debe caer, yo necesito que esté en este evento. Bueno, acepté. Y entonces, por tantas cosas que ida o no me voy, no me fui. Y cuando llegué allá, esta productora pues me eliminó, me quitaron el ¿cómo es esto?
La visa.
Es el boleto, digamos. Yo cuando estoy ahí ya yendo a subirme al... habían anulado, digamos, el pasaje para acá, para regresar. Era ya cuando ya regresamos. Todo, gracias a Dios, un éxito allá, eso sí, con la gente. Estuve un mes allá. Nos fuimos con mi hijo igual. Entonces, todo nos fue bien. Mi hijo, como nos fuimos separados, él vino ya. Entonces, yo me quedo. Yo tenía eventos. Tenía 9 esa semana aquí en Ecuador. Empezaba a cantar el día viernes. Cantaba el sábado y el domingo. Pero era... ya estaban pagados el 50% y tanta cosa. Y no puedo venir, no puedo viajar. Entonces, no pude, o sea, cuando vamos a ver a querer comprar, yo digo, no, pues es que tengo que comprar. La otra productora me dice, no, yo pago, vamos a comer. No había boletos, que había para después de un mes. Imagínense, entonces yo digo, ya ahora yo, dice que venga mañana vamos otra vez a ver esto del pasaje, y tampoco, no pude venir. Y entonces ya llegué a ver el viernes. Yo tenía que estar aquí ya cantando a las 9, creo que era, de la noche. Y entonces se me viene a la mente. Digo, es porque no me fui donde la Virgencita. Entonces yo digo, ese rato se me vino así a la mente y digo, Virgencita, por favor, perdóname. Y pues yo le digo así, perdóname, yo siempre hablo como si fuera con ella, y le digo que me perdone, que me disculpe, que nunca más lo voy a volver a hacer, y que por favor que me ayude a irme, porque yo necesito, tengo que pagar más que todos los eventos, imagínense las denuncias y tantos 9 eventos, y le pedí a la Virgencita así, y al siguiente día me dijeron, una señora me dice, véngase mañana de repente para ver si es que le ayudamos. Y yo me voy, y ya era de estar a las 9, y me dice, ya tiene su boleto, véngase nomás aquí ahorita, ya se tiene que subir a las 10 de la mañana, más o menos, que creo que llegamos a las 8, y me salió así.
¿Y pudiste ir al concierto?
Y claro, por supuesto, llegamos del aeropuerto al concierto, sí, porque eso sí.
Mónica Alexandra, ¿cuáles son tus temores? Hay mucho bullying en tu carrera. Las redes sociales de alguna manera te han ayudado a despuntar, porque eso te da el balance de cuánta gente te sigue, pero también puede jugarte del lado opuesto, ¿no?
Yo creo que siempre agradecemos a todos los haters que están ahí al lado, porque ellos son los que más nos ayudan a ser más populares todavía, porque siempre están ahí pendientes, si subo algo ya me están criticando, y los otros ahí atacando y los otros defendiéndome. Entonces, yo creo que es algo muy importante, muy valioso, pero sí también hay personas que se han afectado con eso. Yo, gracias a Dios, siempre lo tomo como una ayuda, a más que algo malo que me hacen, ¿no? Porque siempre existen, que sí, que como les estaba comentando, que solo tengo una canción, que chulla canción y copiada, que cosas así.
Yo tengo, me quedó retumbando en la cabeza algo que dijiste muy rápidamente. Dijiste, sí, esa semana tenía 9 presentaciones. ¡9! ¿Hasta cuántas presentaciones puedes tener en una semana? Es impresionante.
Sí, la verdad, yo he tenido en un día 9 eventos. El mayor, digamos, el récord que hemos hecho es 9 eventos en un día, un día sábado. Entonces, yo, cuando uno se puede coger, digamos, por aquí cerca, me pasó aquí en Quito, tenía como 5 discotecas por acá, por allá, y así unos parties, así que fueron 9. Y pues hoy creo que como ha avanzado mucho esto de la música, llegamos a muchos lugares de... digamos, a provincias. En cambio, ya no se puede coger así, pues, porque ya está muy lejos para poder...
Así que chulla canción, ¿no? Esa es parte de los haters. Entonces, sí, vamos a demostrarle a la audiencia de Dinamarca, Álvaro Samaniego, si... Venga, de acá, por favor. No, el otro. No. Sí, es que este campo. Y entonces.
Un mensaje de Puembo también.
Vamos a demostrar a la audiencia de Dinamarca que no tiene solo Chuya Canción, que también tiene más, y esta es un éxito del 2023 que se llama Que se vaya.
No es mejor, le dije que no podía.
Salud.
Salud. Salud,
salud. Les comento que. ¿Cómo es que se llama?
Achú.
Achú está demasiado fuerte. No pude tomarlo.
¿Ves cómo eres?
Si es que tomo me da tos y por eso no tomo. Es que es un poquito afectada mi garganta.
No, eso te va a ayudar, Mónica. Eso te va.
Despuésito.
Eso es bendito. Miedo. Eso cura hasta los malos matrimonios.
Gasolina de avión.
Escucha esta canción, muy bonita. Si hubiera sabido que tú nunca me querías, si hubiera sabido que nunca me amarías, solo migajas de tu amor me entregabas, tristeza y dolor a tu lado yo encontraba. Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo. Quisiera acabar con esta historia tan amarga. Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo. Quisiera acabar con esta historia tan amarga. ¿Cómo le decimos a los traicioneros?
Black Mama.
Dígale. Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. Que se vaya. Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. Me enamoró, me utilizó, a mi cariño destrozó. Me enamoró, me utilizó, a mi cariño destrozó.
Esta es brutal. Esta es mi canción.
Brutal.
Estupendo. María Alexandra, perdón. Esto yo vengo oyendo los últimos 20 años, el mismo swing. Puede haber algunas diferencillas pequeñas que pueda montar la habilidad, el talento de tu hijo. Si hubiera un salto cualitativo del rubro, ¿hacia dónde iría? Porque es lo mismo, yo vengo oyendo esto hace rato, lo mismo. ¿Va a haber un salto? ¿Hacia dónde iría, dama?
No sé si puede haber un salto porque como le hemos comentado, este ha sido nuestro éxito. Esta música yo creo que es un éxito total a nivel nacional y como les digo, en parte internacional. Y cómo no querer hacer tantas cosas que uno claro. Se puede, tiene la imaginación. Siempre yo le he dicho a mi hijo, yo quisiera cantar este género, Dice, no mamá, y dice, ¿cómo vamos a cambiar de género? Es que lo que pasa es que podemos poner, como dicen ustedes, un instrumento diferente, pero siempre va a sonar chicha. Esa es la música popular.
Además, ¿por qué cambiar lo que está funcionando y lo que gusta a todo el mundo?
Mi hijo dice así, ¿por qué cambiarlo? Entonces sí hacemos unos cambios, como dicen, no tan bruscos, claro. Que siempre vamos... como que renovando, haciendo un poquito más, como le digo, nomás lleno. Yo tengo canciones que parece que le faltan algo, yo sé decir. Entonces, ahora en cambio, pues digo, no, ahora sí está lleno. Se nota en el escenario, cuando suena la música, se nota más lleno, más bonito.
Más gordito.
Claro, entonces, ahí es cuando claro. A uno le gusta.
Una última pregunta. A ver, mientras tú compones, pegas hits, tienes el éxito que tanto te ha costado, soy un fan de vos por la épica que tiene tu vida, el país sufre y acontece, el país también acontece mientras tú haces tus cosas y tus hits y todo. Tenemos un país últimamente devastado, institucionalmente asaltado y ahora últimamente ametrallado. ¿Eso cómo impacta? ¿No impacta? ¿No les interesa a ustedes? En el tema de sus canciones, porque a la final, mira, yo soy escritor y me pega, me fastidia, o sea, te llegan cosas, ¿no? Que de alguna manera te influencia. Por favor, Mónica.
¿Cómo no nos va a afectar? La verdad, nos afecta muchísimo. En este caso, creo que los más afectados somos los de la música, los del arte. en realidad, porque si pasa algo en el país, lo primero que nos eliminan es los eventos y nosotros nos quedamos así. Y a nosotros, bueno, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ayuda? O sea, entonces yo creo que nos afecta ahí muchísimo.
Para finalizar este programa, que está transmitido todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Radio Pichincha y en todas nuestras redes sociales, que son infinitas, quiero terminar con esta pregunta. Atrás de tu espectáculo, atrás de tu show, atrás de tu arte, ¿existe la magia? ¿Hay ingenio?
Yo creo que la magia lo hacemos todo el equipo de trabajo, a quienes le envío un saludo muy especial, a mi esposo, Loco Freddy, ahí está también, DJ, por ahí hace sus cosas, y por supuesto a mi hijo y a Daniela, que somos un equipo de cuatro, trabajamos fuerte para que exista esta magia, para que exista la música y tratar de llegar a diferentes lugares y, pues, como les digo, seguir mejorando, que es lo más importante.
Yo solamente hay algo que quiero declarar casi casi como un manifiesto, y es: si no quisiste estar conmigo, pues vete. Vete de mi lado y déjame ser feliz. Muchas gracias.
Déjenme ser feliz.
Belleza pura.
Muchísimas gracias. Esto es De Todo Menos Eso. Nos vemos el próximo viernes. Abrazo grande a todos. Gracias, Mónica Alexandra, por tu espacio, por esta hora.
Muy bonito, fue un placer, de verdad. Hemos revivido tantas cosas, pues gracias por ese cariño. Que sigan adelante, ojalá nos podemos seguir viendo más seguido. Pues gracias por el apoyo.
No nos perderemos un solo concierto. Gracias a todos.
Vamos a ver cómo desarrolla el cuento. Tenemos información de último momento. Empieza la hora del esparcimiento. Aquí hablaremos de todo menos eso.